El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira a Villarreal, porque ahí, dentro de hora y media, juega el Atlético de Madrid para cerrar la jornada en Primera División. Un Atlético de Madrid que llega a Villarreal quinto con 55 puntos, se enfrenta al equipo de Marcelino que ha remontado, ya está décimo con 38 y que viene de ganar 4 seguidos y de 9 partidos sin perder. Así que hoy no lo va a tener fácil un Atlético de Madrid que fuera de casa, ya sabemos que le cuesta, pero es un partido importantísimo, ¿eh?, para volver a entrar en puestos Champions. Te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, en el 106 de la FM, desde las 8:30 en directo. Antes buscamos última hora, Javi Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, el Atlético de Madrid está a 1:30 de arrancar el partido que pondrá el broche a esta nueva jornada liguera, con el claro objetivo de que cuando terminen los 90 minutos volver a estar entre los 4 mejores de la tabla clasificatoria. Todo esto después del tropiezo del Athletic Club en la jornada de ayer en el Santiago Bernabéu y que dejaría a los de Diego Pablo Simeone de conseguir una victoria en la Cerámica con esa cuarta plaza que le daría acceso a jugar la Champions. Todo esto llega después de 15 días sin jugar el equipo rojiblanco y con hasta 6 apercibidos en el conjunto de Diego Pablo Simeone. Todo apunta a que Jiménez volverá al centro de la zaga, que arriba formarán Antoine Griezmann y Memphis Depay en un partido que estará arbitrado por Melero López y que sin duda pues tiene la dificultad de un Villarreal renacido de la mano de Marcelino García Toral y que ahora mismo no le pondrá las cosas fáciles a los colchoneros. Todo esto antes de la batalla de los cuartos, donde el Atlético de Madrid podrá descansar hasta 8 días antes de enfrentarse al Borussia Dortmund en el Estadio Metropolitano. Pero lo que incumbe hoy es el partido de las 9 que cierra la jornada, Villarreal-Atlético de Madrid.
Después buscamos el 11 inicial de Simeone en cuanto que sea oficial, pero antes vamos, Rodrigo y yo, a colocarte la actualidad del día que viene así.
A 8 del título, faltan 8 jornadas para el final de la Liga y el Real Madrid conserva 8 puntos de ventaja con el Barça a 8 días de recibir al Manchester City en la ida de los cuartos de la Champions. Además, Ancelotti recupera efectivos para la causa. Más de 7 meses después, anoche volvió Eder Militao.
Mucha alegría, mucha felicidad del apoyo de la afición de cuando entré ahí, cuando salí para calentar. Es una alegría que no puedo explicar. Ha sido días difíciles, pero ahora he disfrutado del momento bueno.
Sin Vinicius por sanción y con Bellingham menos goleador, despertó la mejor versión de Rodrigo para alegría de Ancelotti.
Bueno, ha jugado muy bien, ha marcado la diferencia hoy, nos ha dado la oportunidad de adelantar el marcador muy pronto, 2 jugadas de gran nivel, con una calidad muy alta, es lo que hace Rodrigo, es lo que tiene que hacer.
Madrid líder, segundo el Barça y el Girona mantiene la tercera plaza a 10 puntos de los blancos. El Athletic de Bilbao perderá la cuarta plaza si el Atlético de Madrid gana esta noche en Villarreal. Y más abajo, el Getafe se mantiene en zona de nadie, un décimo tras caer ante el Sevilla. A 11 puntos de Europa está el Getafe con 13 sobre el descenso. ¿Y el Rayo qué? Pues le toca seguir remando. Su empate en Vigo y la victoria del Cádiz le dejan solo 5 puntos de margen sobre la zona roja. Habla Dmitrievski.
Sí, es muy importante la permanencia para nosotros y es un paso más, que es un rival directo. Hemos competido muy bien, ya sabemos defender, faltaba un punto más en ataque, pero al final hemos conseguido un punto fuera de casa, que es importante, y ahora volver en casa por la victoria.
De 1-1, Leganés y Alcorcón están 2 puntos más lejos o 1 punto más cerca de sus objetivos. Los pepineros mantienen 6 con el tercero gracias a su empate contra el Cartagena. Los alfareros siguen fuera del descenso, pero Nafti lamenta dejarse 2 puntos en casa contra un rival directo como el Amorebieta.
Cuando contra un rival directo que se encuentra con uno menos faltando media hora, pierdes 2 puntos. Pero 2 puntos y una buena oportunidad, viendo los resultados que ha habido. Había una oportunidad muy, muy buena. Estamos decepcionados, obviamente. Lo hemos intentado de una forma, de la otra. Y a seguir no queda otra.
Y luego está lo del racismo. Son días aciagos para el fútbol español, días tristes porque se repiten los episodios. Episodios lamentables en Getafe, con gritos contra Acuña y Quique Sánchez Flores. y en Sestao, donde el Majadahonda se fue del campo por los reiterados insultos a su portero Cheick Sarr, que además fue expulsado porque se saltó la valla al irse a por quien le estaba increpando. Hoy la Guardia Civil ha visitado al guardameta durante el entrenamiento. En unos minutos vamos a saber cómo se encuentra el portero de Senegal. Este es Jorge Casado, capitán del equipo en el partido de la una.
Que se pongan en la piel de la gente, o si tienen familia o tendrán amigos, supongo, no sé si se sentirán orgullosos. Y como tenemos estamos en una liga que no hay medios casi y no se va a poder demostrar el audio, pues es la palabra de Cheick contra la de esos energúmenos.
Y otra escena difícil de calificar: el barcelonista Íñigo Martínez sale en coche del entrenamiento y un aficionado le llama tonto.
La última que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído la última, La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo, la última que me insulta. No, no, la última es que me insulta, ¿has oído o no? La última, si no es de chulo, porque...
Así andamos. Bueno, fútbol con F. La selección se está entrenando en Las Rozas ahora mismo. Las azulgrana Catacol y Aitana Bonmatí se han caído de la lista y ya se ejercitan en su lugar Adriana Nanclares, que es la portera del Athletic de Bilbao, y Fiamma Benítez, la centrocampista del Valencia. Jugamos la selección femenina contra Bélgica y la República Checa. Son partidos de clasificación para el europeo del año que viene.
Baloncesto: el Madrid cayó en casa contra el Manresa y como Unicaja le ganó al Girona, los malagueños se quedan a solo un triunfo del Madrid. En Leb Oro, pleno de estudiantes y Fuenlabrada, los colegiales se la juegan el viernes contra el Tizona de Burgos, que es un rival directo por el ascenso. Ignacio Triana es el presidente de estudiantes.
Bueno, hemos ganado, que era lo importante, y recuperando jugadores, y yo creo que un poquito más optimistas. Veníamos de 5 derrotas contundentes, además, en los últimos 6 partidos. Tener una victoria importante, y espero que sea la primera de unas cuantas de las que nos vienen ahora.
Y vamos a acabar con una noticia de motor, de estas de calado, de despachos, pero de calado. La Fórmula 1 compra el Campeonato del Mundo de Motos. Liberty Media, que es la propietaria de la Fórmula 1, va a comprar por 4.200 millones el 86% de Dorna. ¿Quién es Dorna? Pues la empresa que desde hace muchos años es la dueña del Mundial de MotoGP. Y en tenis, el italiano Sinner desbanca a Carlos Alcaraz como número 2 del mundo después de ganar el Master 1000 de Miami.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Los números son los que son si analizamos la situación del Atlético de Madrid. Pero bueno, vamos a ver si hoy los números se llevan un buen palo. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nacho.
El Atleti no gana, tengo aquí apuntado, fuera de casa desde el 21 de enero en Granada. Solamente ha ganado 2 de los últimos 10 partidos lejos del Metropolitano en Liga. Y juega contra un equipo, el Villarreal, que lleva 6 partidos en casa sin perder. Si cruzan los números, dan ganas de volverse, pero... hoy es un día muy importante para el Atlético de Madrid.
Sí, hombre, evidentemente fuera de casa el Atlético de Madrid ha hecho una temporada realmente lamentable, muy mala. No estaríamos hablando de ser un partido fundamental si el Atlético de Madrid hubiese hecho los deberes ante equipos que ahora mismo se están jugando la permanencia. Uh-huh. Caso de Almería, caso de Cádiz o el propio Sevilla, que cuando fue el Atlético de Madrid al Sánchez Pizjuán, pues estaba cuarto o quinto por la cola. Pero el Atlético de Madrid no lo ha hecho y ahora mismo, claro, pues evidentemente tiene que jugar prácticamente final tras final.
Está fuera de Champions. Bueno, números aparte, ¿cómo crees que llega el Atleti después del parón a este partido?
Hombre, salvo los internacionales que han jugado mucho, pues los demás deben estar bien. Yo creo que los internacionales también. Juega el Atlético de Madrid el lunes. Creo que los últimos en llegar fueron los argentinos, que además hoy, por sanción, no van a disputar el encuentro. Creo que el resto van a estar absolutamente descansados como para poder jugar sin ningún tipo de problemas ante el Villarreal.
Unimos al enfoque del deporte a uno de nuestros pros, analista hoy del Villarreal Atlético de Madrid a partir de las 8:30 en el 106, en el partido de la Onda, César Mendiondo. Hola, Mendiondo.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Oye, estaba aquí con Bonilla dándole vueltas. Por un lado, a lo mal que lo está haciendo el Atleti fuera de casa, pero por otro lado, a la trascendencia del partido. Los jugadores son conscientes, evidentemente, de que está en juego el futuro del club, ¿eh?
Sí, por supuesto. Cada vez quedan menos oportunidades y lo habéis resumido vosotros muy bien. Ha dejado pasar demasiados puntos, la temporada fuera de casa ha sido pues malísima, digámoslo así, y bueno, hay tiempo de recuperar. Ayer tropezó el Athletic de Bilbao y tenemos que aprovecharlo. Yo creo que eso en la mente del jugador está.
Vamos a tener una mirada positiva. ¿Qué es a lo que te agarras hoy pensando en que le va a ir bien al Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que te da más confianza?
Bueno, los jugadores que están en el 11 han tenido más descanso, digamos, y bueno, yo me animaría a decir que se va a ver otra vez la cara A del Atlético de Madrid este año. Si salen todos con intensidad y bueno, pues se logra hacer un buen partido, creo que no estamos lejos de poder ganar en Villarreal.
Ajá. Bueno, las bajas, Bonilla, de Nahuel y de Paul, como decías, y arriba, a falta de que sea oficial, Griezmann con Memphis.
Sí, y mira que ha hecho muchas probaturas Diego Pablo Simeone en las últimas jornadas de entrenamiento, pero en la última, que fue ayer, Memphis Depay y Antoine Griezmann, que regresaría al once, fueron titulares. Lino estaría en el centro del campo, también Riquelme estaría en el carril derecho con la entrada de Jiménez en el centro de la zaga, pues por ahí van a ir los tiros evidentemente y las novedades principales del once del Atlético de Madrid.
Está claro, Mendiondo, que el Villarreal ha espabilado con Marcelino, ¿eh? Decíamos 4 partidos ganados seguidos, 9 partidos sin perder. Sobre todo lo que ha hecho Marcelino es que el Villarreal deje de encajar goles, casi le metían 3 por partido.
Sí, ahí estaba un poco el quid de la cuestión, ¿no? Marcelino es un hombre ya experimentado, es un entrenador que sabe motivar al vestuario y para mí es muy inteligente en ese aspecto. Normalmente los equipos que ganan son los que mantienen casi siempre sus porterías a cero, ¿no? Y eso en el día, o sea, en el fútbol de hoy es difícil, pero el Villarreal lo ha trabajado y lo está consiguiendo. Va a ser complicado el partido de hoy.
Luego te escuchamos a las 8:30. Gracias, César.
Vale, hasta luego.
Bonillo, cuando tengas el once inicial...
Aquí lo vamos.
Pides paso. Vamos con el Madrid. Este Real Madrid que afronta un mes de abril decisivo, porque puede dejar sentenciada la Liga, depende sobre todo lo que haga el día 21, 9 de la noche en el Bernabéu contra el Barça, ese puede ser el partido definitivo para asegurarse el título, y luego porque le viene el cruce con el City en Champions. Hola, Carlito Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, pues la verdad es que a este mes decisivo no llega mal, nada mal el equipo de Ancelotti, ¿eh?
Que va, llega pues casi con toda la plantilla, menos Álava y Courtois, el resto están todos recuperados, evidentemente Militao con las restricciones propias todavía de un futbolista que lleva casi 8 meses en el dique seco y que va a ir entrando poco a poco, no para ser titular evidentemente en el partido de la semana que viene contra el City, pero los demás están bien. Es verdad que en este último partido, el de ayer frente al Atleti de Bilbao, ayer reconoció a Ancelotti que muchos de los internacionales llegaban algo justos de energía, un poquito fatigados, con sobreesfuerzo, caso de Valverde, caso de Bellingham, ligeramente tocado Camavinga, pero ahora van a tener tiempo suficiente para recuperarse de cara al partido de ida de cuartos de final. Y ya decías tú que el mes es realmente trascendental en Liga, porque si ganan el siguiente compromiso, que es en Mallorca, y ganan al Barça en el Bernabéu, la Liga está prácticamente resuelta. Y, por supuesto, tienen la eliminatoria de Liga de Campeones contra el equipo de Guardiola, que quien salga de ahí va a ser claramente el fan favorito a lograr el título.
Y además no tiene mal calendario el Madrid, ¿verdad? Porque no. tiene suficiente tiempo para preparar los partidos y el partido clave con el Barça en casa.
Claro, tiene ahora tiempo de sobra. Mallorca, como decimos, es la siguiente salida. Luego recibirá el Barça. Después del FC Barcelona tiene la otra visita fuerte, realmente el gran partido que le queda complicado, que es Anoeta, San Sebastián, y luego tiene 3 partidos muy asequibles, que son Cádiz en casa, Granada fuera y Deportivo Alavés en casa. Así que ahí puede quedar resuelto incluso ya antes de que termine la Liga, porque las últimas 2 jornadas son ciertamente complicadas en Villarreal y en el Bernabéu contra el Betis, pero seguramente si todo va medianamente bien, en esos momentos el Real Madrid ya pueda ser campeón de Liga.
Ancelotti.
Yo lo veo bien. Me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado a esto. Esto es el fútbol moderno, lo que pasa. En este sentido, obviamente tenemos una pequeña ventaja, que no va, obviamente, a determinar el resultado del partido. pero la verdad...
Ancelotti que... reconociendo, como decía Guardiola, que el Madrid va a tener más tiempo para preparar el partido contra el City, porque el City tiene un calendario mucho más apretado, Carlos.
Efectivamente, sí. El City juega este miércoles Premier League contra el Aston Villa y el sábado juegan un partido fuera contra el Crystal Palace, que seguramente no es de lo más potente de la Premier, pero es un equipo rocoso, aguerrido y en cualquier caso... va a jugar dos partidos en la semana previa a enfrentarse al Real Madrid. Evidentemente tiene razón Guardiola en ese sentido, lo que pasa es que es algo que no depende del Real Madrid, es única y exclusivamente problema o de la Premier o de cómo está confeccionada la competición española, porque le hubiera pasado lo mismo al City en el caso de enfrentarse al Barcelona o al Atlético de Madrid. Hubieran sido equipos que por no jugar la final de Copa del Rey también hubieran tenido mucho tiempo para preparar el choque contra el City.
Y protagonista ayer, Rodrigo.
Sí, somos muchos, ¿no? A ver, no sé todavía de Mbappé, creo que está cerca porque todos dicen y... estoy confiando en vosotros, pero tampoco sé lo que está pasando. Pero sí, somos muchos. A ver qué va a decidir el míster, ¿no? Creo que es un problema de míster.
Rodrigo reivindicando con buen fútbol y goles, Carlos, su hueco no ya este año, su hueco el año que viene.
Claro, vamos a ver lo que pasa, evidentemente. Y si, como dice Rodrigo, vienen todos los que se anuncian. Bueno, Enrique está fichado, firmado. Otra cosa es que se lo quede el Real Madrid en el primer equipo, que parece que esa es la intención. Y luego está el asunto Mbappé, que ya veremos si al final acaba viniendo. Pues sí, claro, habría overbooking en la zona de ataque del Real Madrid, porque además definitivamente habría gente, no del ataque, pero sí mediocampistas de carácter ofensivo, como Ceballos o como Arda Güler, que correrían turno y creo yo que serían todavía más al fondo en cuanto a la lista de rotaciones para jugar minutos. Así que serían muchos y si esto es así, bueno, Rodrigo seguramente tenga un hueco, pero tendrán que desalojar por algún lado.
Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Consecuencias de la jornada para los otros dos equipos madrileños, para Rayo y para Getafe, Jorge.
Tras empatar a cero en Balaídos ante el Celta, rival directo en la lucha por la salvación, el Rayo Vallecano afronta este parón por la Copa a 5 puntos del descenso, un parón que le puede servir a los de Íñigo Pérez para recuperar efectivos como Quique Pérez o a su máximo goleador, Álvaro García, de cara al derbi contra el Getafe del próximo 13 de abril. Por su parte, el conjunto azulón afronta este parón con más tranquilidad, a pesar de perder por 1-0 en el Coliseum ante el Sevilla. El Getafe, con 38 puntos, 13 por encima del descenso y a 4 de la séptima posición. Casi dos semanas por delante para los de Bordalás para preparar el partido contra el Rayo en Vallecas con las bajas seguras de Arambarri y Borja Mayoral. El pasado 2 de enero, el partido de ida se saldó con victoria para los vallecanos por 2-0 en el Coliseum.
Dani, y para los dos nuestros en segunda, ¿cómo les ha ido?
Era el día idóneo para el Alcorcón. En casa, ante un rival que está por debajo en la tabla y con la oportunidad de alejarse un poco del descenso, los alfareros no aprovecharon la oportunidad y no pasaron del empate ante la Morevieta. Muy pronto se le ponía el partido de cara a los de Nafti. En el minuto 4 se adelantaban con un golazo de falta de Jacobo, pero en el 18 igualaba al equipo vasco. Así se llegaba al descanso y tras la reanudación, el Amorebieta se quedaba con uno menos por la expulsión de Bustinza en el minuto 60. A pesar de ello, no aprovechó el Alcorcón sus ocasiones y el partido acabó con empate a 1. Medinafti se fue con la sensación de haber perdido 2 puntos.
Jugando contra un rival directo que se encuentra con uno menos faltando media hora, pierdes 2 puntos. Pero es punto sí una buena oportunidad, viendo los resultados que ha habido. Había una oportunidad muy, muy buena. Estamos decepcionados, obviamente. Lo hemos intentado de una forma, de la otra. Y a seguir no queda otra.
Se quedan 18º, un punto por encima del descenso, y la jornada que viene visitan al Racing de Santander el lunes a las 8:30. Por su parte, el Leganés tampoco pasó del empate ante el Cartagena. Los de Borja Jiménez siguen líderes con 60 puntos, con 5 de ventaja sobre el Eibar, que es segundo, y 6 sobre el Español, que es tercero. La jornada que viene visitan al Huesca el domingo a las 2 de la tarde en el Alcoraz.
Sintonía de Madrid al tanto, porque bajamos un peldaño más, Poblador. Vamos con los nuestros. Primera y Segunda Federación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho, Rodrigo. Las victorias de los filiales, necesitados de ellas, el empate del Nával y el Sanse, que sigue líder, empatado a puntos con el Numancia. La victoria del Ursaria, que es mucha vida para los madrileños en Segunda Federación. Y ni siquiera la victoria del Real Madrid C, que le lanza al ascenso directo y será el primero para los madrileños esta temporada, paliaron lo ocurrido en las Llanas con Sar. Los insultos racistas de algunos aficionados, la reacción del portero senegalés y el abandono del campo del Rayo Majadahonda en solidaridad con su compañero, que además fue expulsado por el colegiado y al que le puede caer una durísima sanción. Iñaki Acha, vicepresidente del Rayo Majadahonda, lo vivió en directo y lo contó así en Onda Madrid.
Nos han hecho el 2-1, pues creo que la han llamado de todo al pobre chaval. El chaval ha perdido un poco los nervios, ha subido, se ha encarado con el público en la grada, el árbitro lo ha expulsado y el chaval se ha hundido. Se ha ido al vestuario llorando, destrozado.
En el partido de la una hemos hablado con un capitán que ha hecho historia, Jorge Casado. Encabezando a sus compañeros, decidió que no volvían al partido aunque se iniciara el protocolo de seguridad y desde la federación se les pidiera que acabaran el encuentro.
Están llamando oportunistas, que por qué vamos perdiendo, qué tal. Si nos perjudicamos es nosotros, Cheikh, con la sanción que le van a poner, y el club con la sanción que nos van a poner. O sea, y más en la situación que estamos en la clasificación. O sea, que es una locura. Pero bueno, es lo que hay y habrá que asumir lo que viene.
Bueno, pues así reaccionó el portero, así reaccionó el vestuario. ¿Qué ha pasado 48 horas después? ¿Cómo está Cheikh Sarr? Rodrigo, vamos a ver si respondemos a algunas preguntas.
Esa es la pregunta, ¿cómo está el implicado, que es la víctima en este caso? No olvidemos que es la víctima. El Majadahonda se va a reunir en 10 minutos para trazar una estrategia de defensa de su futbolista y mientras, 48 horas después, la pregunta es esa, ¿cómo está el portero del Rayo Majadahonda? Y se lo vamos a preguntar a quien mejor lo conoce, que es su asesor. Rodrigo Fernández Dovelle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está Cheikh?
Mejor. Evidentemente con el paso de las horas se está mejor después de todo el revuelo tremendo que se ha producido en estas 48 horas, él ya está bastante mejor, poco a poco vuelve a la normalidad y poco a poco vuelve a la vida que es la que le gusta a él, a poder estar con sus compañeros, a poder entrenar y a poder pensar en el objetivo del Rayo Majadahonda, que está muy difícil, que es la salvación y en el partido del próximo fin de semana.
Él es internacional con las categorías inferiores de Senegal, lleva 6 años en España, tiene ya una trayectoria. ¿Había sufrido otros episodios de racismo antes de lo de Sestao?
A este nivel nunca. Sí, es verdad que en algún campo alguna vez hubo algún insulto, pero se lo tomó un poco en modo gracioso, como puede pasar a cualquiera, que a uno que le llamen calvo, a uno que le llamen gordo, que se metan con alguno, pero fue un momento circunstancial y anecdótico que él se lo tomó siempre un poco en plan cachondeo. Pero sí es verdad que lo que le pasó a las Llanas, constantemente, gente increpándole, gente insultándole, gente diciéndole de todo, pues a ese nivel nunca le había pasado en estos 6 años en España.
Hay que decir que los compañeros han estado de 10. Seguro que Cheikh está muy agradecido al equipo, empezando por su capitán, por Casado, que ha hecho historia, retirando al equipo por primera vez del terreno de juego. Pero claro, luego está, por ejemplo, el árbitro, ¿no? Le saca la roja. Le puede caer ahora una sanción. Mañana decide el comité de competición. El acta habla incluso de intento de agresión. O sea, estamos hablando de que la víctima puede ser castigada dos veces. Primero por el hecho en sí y después por la sanción que le pueda caer.
Eso se define con una palabra, humanidad. Y es importante. Y saberla aplicar en cada momento. No hay que ceñirse al reglamento, pero no solo en el fútbol, en cualquier cosa en la vida. Hay que saber el momento, la circunstancia, el hecho puntual. Evidentemente, si ese jugador está en ese momento fuera de sí, si está como un loco, si está en ebullición, si ha llegado a saltar a la grada, será por algo muy grave. Pues creo que ahí no hay que ceñirse al reglamento. Hay que ser humano y saber las circunstancias, saber por qué esa persona está en ira, en cólera en ese momento. Y creo que es lo que a veces le falta a los árbitros, humanidad, saber que son personas, que no son máquinas y que a lo mejor hay que saber vivir y estar en esa situación. Y no sabemos cómo responderíamos nosotros ante una situación de que constantemente te estén insultando y encima en un campo como la Llana, que está la grada al lado de la portería, es decir, que lo escuchas perfectamente todo. Entonces no es nada agradable y más en el momento que acaba de encajar gol tu equipo, que has ido por delante del partido, que te has quedado con un jugador menos y tú, que encima que te están insultando constantemente, pues de repente ves la roja. Pues es bastante difícil que en ese momento no reacciones, que no te lo tomes bien y que no te vayas como se marchó Che del campo llorando y hundido, porque es algo que creo que es una palabra, humanidad, y vamos a ser claros, la lacra actualmente del racismo en el fútbol español está a la orden del día.
Sí, pero
si queremos acabar con ella, tenemos que saber todos remar en la misma dirección.
Pero hay un problema, Rodrigo, es que el juez de competición, como se basa en el acta del árbitro y en el reglamento, lo normal es que actúe mecánicamente, sin esa humanidad que reclamabas, y diga, pues o son 4, 6, 8 partidos, y que luego tenga que ser la federación la que diga, mira, esta sanción no se puede ejecutar. Es un disparate.
Correcto, eso es así. El juez se va a ceñir a lo que pone el acta arbitral, pero creo que también el juez no se debe solo ceñir al acta arbitral, también debe estudiar, saber la situación, porque es como todo, al final las situaciones no son máquinas, son personas, pues las personas en cada momento pueden actuar circunstancias que te hacen ser diferente a lo que debía ser en ese momento. Entonces, yo creo que Check, en ese momento, quieras o no quieras, una persona que es futbolista, que viene con un sueño de otro país, que le cuesta adaptarse al país, que lleva 6 años aquí, es algo bastante difícil, pues poneros en la piel y viceversa, que nos vayamos nosotros a Senegal y que de repente te estén insultando porque eres blanco y te empiecen a hacer burla y se estén riendo de ti y encima estés alejado de tu entorno, estés con tu familia alejado y la situación no es fácil, es difícil de poder llevar. Entonces es lo que también tiene que pensar el árbitro y tiene que pensar el comité, que al final cada persona es un mundo y cada situación es un mundo. Y que si queremos acabar con esta lacra, al que hay que buscar es a los que van a los campos de fútbol a insultar, porque no te da derecho a ser abonado o a pagar una entrada, a ir allí, como en la antigua Roma, a pedir la cabeza del gladiador o a pedir sangre.
Así es.
Y eso es lo triste. Y eso es con lo que debemos luchar y lo que hay que erradicar.
Así es, Rodrigo. Estamos de acuerdo, tenemos que dejarlo aquí, se nos ha hecho el tiempo encima, pero gracias por aportarnos el testimonio y la realidad que está viviendo ahora el jugador al que asesoras. Vamos a ver qué pasa con el comité. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por la difusión. Un abrazo.
Rápido, Bonilla, 11 del Atlético de Madrid.
Oblak en portería, Llorente, Witsel, Jiménez, Reinildo y Riquelme en defensa, Coque, Barrios, Lino, centro del campo, Memphis, Griezmann en punta de ataque.
8:30, 106 de la FM, empieza a las 9, Villarreal Atlético de Madrid, Cueto, y en el Telenoticias, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué está pasando en el fútbol español? Porque este fin de semana se han vivido nuevos episodios racistas y un jugador del Barça, Íñigo Martínez, se ha bajado incluso del coche hoy para encararse con un menor que le ha insultado. ¿Qué soluciones habría que adoptar? ¿Deberían sancionar de una forma ejemplar al portero del Rayo Majadahonda, Cheick Sarr? ¿O el juez único que decidirá el posible castigo al jugador y al club debería ser especialmente sensible por el tema del racismo? De todo esto vamos a hablar esta noche a las 9:10 en Plató, en Telemadrid, junto a Roberto Gómez. Además, por supuesto, la resaca del Real Madrid Athletic con Mbappé de fondo. ¿Afectará su llegada a Rodrigo? Ahí lo dejo, lo dicho, a las 9:10 en Telemadrid.
Bueno, pues punto y seguido a los deportes, que vuelven a las 8:30 en el 106 de la FM. Ahora continúa aquí la información en el enfoque. Gracias. I paint you a picture, a plastic night.